rechazo. No lo hicimos. Unos rituales.
Ah, ¿ves?
No, pero ya no da.
Bienvenidos a Bella Ibai en el 2026, primer programa del año.
2026.
Ya se fue la Nochebuena, ya se fueron las uvas, solo nos quedan
Reyes.
Ánimo.
No sé si se me escucha. De repente me perdí.
Sí,
ah, sí, me escucháis.
Sí.
Sí, vale, perfecto.
De repente no te escuchas tú.
Sí, o sea, no escucho. Bueno.
Bueno, estamos cosas. Bien.
Estamos bien, ¿no?
Pues ya está. Bien. Hoy nos falta Patrick Castrillón, sí. Que no pudo venir, pero a cambio tenemos a nuestro colaborador.
Ah, fijo, bueno, sí, oficial.
Fijo discontinuo, que es Miguel Seixo.
Hola.
Hola, Miguel.
Buenas noches.
Tenemos a La Voz, que últimamente no podía venir por trabajo, ¿verdad?
Sí, pero bueno, la última semana vine.
Sí,
y hoy por los pelos, ¿eh?
Sí, que acaba de llegar. Bueno, hoy tuvimos un poco de apurón para llegar al programa, pero gracias Mariano,
gracias,
una vez
Mariano.
Más.
Sí, Mariano, gracias.
Sí, a su pareja, que
San
vinieron
Mariano.
A salvarnos.
Sí, por supuesto, Mariano y familia, que vinieron sí. A salvarnos y por fin...
pudimos entrar
llegamos
aquí.
A en punto para empezar nuestro programa preferido de Quack FM 103.4.
Sí. El teléfono.
Ah, sí, el teléfono, es verdad que siempre me olvido decir el teléfono, 644-737303. Ah. Podéis enviarnos mensajes a Instagram y pedirnos que hagamos algún llamamiento por vosotros y seguirnos en Twitch, que estamos en directo ahora mismo. Y bueno, dicho esto, ¿queréis comentar algo o pasamos a presentar al invitado?
Yo no tengo nada que... Bueno, las uvas, ¿queréis que hablemos de las uvas?
Yo no me atraganté, ¿tú?
Yo no las machaqué en la boca y me tragué el zumito y luego escupí todo lo demás. No sé si eso vale.
Y computa, eso computa.
No lo sé, pero creo que el año que viene ya voy a pasar de las uvas porque nunca soy capaz de tragármelas, no me gustan y el año que viene va a ser por chupitos.
Es lo que se iba a preguntar.
Bueno, pues si eres capaz de meterte 12 chupitos, oye, bien.
Vas a empezar.
12 sorbitos, no, sorbitos. De ¿qué decías, Pablo?
Digo, no hay nadie en vuestra familia que haga algo que no sea con las uvas.
Bueno, Cristina no puede tomar uvas,
yo
para empezar.
Las tomo de lata.
Ah, de lata puedes.
De lata sí. Puedo. Las de los niños, que son muy pequeñitas y son de lata, y están tan maceradas porque tengo alergia a la fructosa. Están tan maceradas que ni me dan alergia ni nada.
Y ahí empieza a ser.
Me como las 12.
Yo soy un zampón. Yo creo que me podría tragar albaricoques. O...
las tomas todas.
Bueno, vamos, sin problema. Me sobra tiempo, sí.
¿Qué dices?
A mí me sobraron 3 meses, sí, por lo menos. Yo ya había acabado.
A mí igual. No sé si, Sandri, vas a hablar de los vestidos de
la verdad
de
es
las
que
campanadas.
Solo vi el de la primera. Me puse la primera por el de estopa que, para mis hijos, que les mola y tal.
Y Chenoa,
que va guapísima. Sí, la verdad, sí, iba muy elegante.
A Avellaneda no le gustó mucho el vestido. Dice que sí, pero que le choneaba
¿Le gustaría el de la Pedroche?
El de la Pedroche tampoco le gustó.
Tenía un popurrí.
A mí tampoco me gustó el de la Pedroche. Ya los últimos años...
Yo creo que ya este fue su último.
Josie es el que el
diseñador.
Un diseñador.
Avellaneda es el diseñador, un diseñador guay. Josie, que no sé si sabéis quién
es. Josie
es el diseñador de la Pedroche.
El de Mario, y, el de Super Mario, el dinosaurio.
No sé. Claro, yo lo pillé. Es que es muy jovencito nuestro invitado.
Claro, es
bueno,
joven.
Vamos a presentarlo.
Venga,
para
va,
que participe.
Venga, preséntalo
ya.
Tiene ganas de hablar. Sí, y tenemos tenemos un invitado guay que tenemos a un guionista que ahora vamos a decir por qué, pero está ahora mismo en la cresta de la ola.
La cresta. Todo lo que pueda estar en la cresta siendo guionista, que es poco.
Es guionista de cine, de televisión. Es coruñés, tiene series en la televisión de aquí y de allá. Y colgadas por plataformas varias.
Sí, cosas.
Ha escrito comedia, thriller, infantil, ¿me equivoco?
Infantil, ¿verdad?
Sí, infantil, sí. Que lo sé yo.
Mónica Chef.
¿Ves?
Luego os canto la canción.
Y lo que te queda. Así que bienvenido, Enrique Lojo.
Bienvenido, Enrique.
Gracias, amigos.
¿Lo estás petando ahora mismo?
Es que yo esto lo llevo muy mal. Y de hecho mi chica siempre me riñe, porque soy incapaz, yo creo que bueno, en nuestro trabajo es muy complicado a veces llegar a los sitios. Y uy, hola,
que te pegues,
estaba un poco lejos. Voy a hacer así un poquito galloso.
Sí.
Y entonces me cuesta mucho disfrutar del éxito.
Pues disfruta del éxito,
nunca,
porque
digo, no me fío.
Porque este chico escribió el guión de Innato, que es una serie que está de número uno en Netflix, allí luchando. No,
hoy número dos ya, calla.
No, perdona.
Hoy número dos.
Por la mañana,
pero superaste.
Por la mañana estabas otra vez de número uno. Yo creo
madrugaste mucho y aún estábamos de uno, pero ya está.
Ya de dos,
a
¿no?
ver si lo miro ahora y de repente, pero que es normal.
Oye, pelearse con Stranger Things, cuidado.
Capítulo final ayer. nuestra. Y nos ganaron.
Lo colgaron a las 12 de la mañana. Ayer.
Lo colgaron, sí, antes de ayer. No sé, nos han jodido.
Ayer, creo. O antes de ayer. Antes de ayer.
Da igual, que no, no,
perdón, sí. Pero ayer nosotros vimos.
Lo vimos ayer, sí. El capítulo final.
Y de primero estaba Ignato.
Y te lo dije,
ayer,
te dije.
Sí, ayer, pero hoy, ya. Claro, hoy, pero hoy nos con, adelantaron.
Hoy con el recuento, a lo mejor, pues ya quedan de
pero
seguridad.
Que mañana volvemos.
Hombre, claro. Mañana la voy a ver pero, yo, entonces hombre, ya os pongo
que
de primero.
Ganado al estreno el capítulo final de Stranger Things.
Sí, le ganamos, les digo, sí, les cuidado, ganamos. Les remontamos, le remontamos ahí. Y es verdad que.
¿Qué nivel?
Habéis sido el Demogorgon de Stranger Things.
Sí, efectivamente. Lágrimas de Demogorgon. pues sí, sí, y sin publicidad, que es una cosa muy importante, que ellos han empapelado la,
Dios mío,
la Gran Vía.
Bueno, la Gran Vía y la, viste las campanadas.
Vi las
feliz
campanadas.
2026 era con las letras, claro, la tipografía, claro. Stranger Things en rojo, no sé qué, todo el metro,
sí,
de Madrid,
fue
todo.
Fue una locura. Y nosotros plantamos unos incendios y ya está, no hicimos nada más. Como promoción de Ignato no hubo nada más.
Ya
no,
te
no,
digo, no. Eso sí que tiene mérito.
Iba a decir un chiste muy negro, ¿se puede aquí?
Sí, por supuesto.
Hicimos lo de Suiza y ya está. Fue
la ¡ostras!
La única promoción que tuvimos. Luego me cortáis. Ah, no, ese directo no se puede, vaya.
No se puede cortar nada.
Pues nada.
Ya. No, pues muy guay, ¿eh? La verdad sí. Es que yo la vi, Sandrita la vio.
Sí.
Bueno, no, es que no quiero meter la pata porque no quiero hacer spoiler.
Al final, la boca chancla vas a ser tú.
No, voy a tener mucho cuidado. Pero bueno, engancha mucho, ¿eh?
Mucho, sí.
A mí me gustaría saber, claro, porque yo me imagino... Como ahora, como sí, te conozco, ¿no? Claro. Además te conozco. Digo, ostras, para escribir esto. Mm-hmm. O sea, ¿cómo te planteas tú escribir un guión de una serie así? O sea, ¿cómo es el proceso?
A ver, esto surgió con mi compañero Fran Carballal, que escribimos juntos, que también es coruñés. Hoy, de hecho, le dije si quería venir. Al final, siempre estaba un concierto de Pava, que empezó a las 7:30 en Atobeira de Oza. He hecho una publicidad absolutamente gratuita. y esto surge, de hecho, bueno, primero él estaba documentándose para una película que no salió, sobre un caso real de un asesinato, bueno, que es un yo aquí en Galicia, que todos conocéis, y le impactó mucho en ese proceso de documentación. Estuvo de repente en la casa del asesino y se encontró, pues, efectivamente con que había allí los restos de una niña, que había vivido una niña allí, había una serie de pintadas en la fachada que, bueno, que básicamente se dirigían a esa niña adolescente que tenía un padre asesino y que ella, pues, recordaba, que es una cosa que ya decía en sus entrevistas, recordaba, pues, con cierto afecto y cierto cariño a ese padre que, más allá de lo que hubiese hecho con ella en particular, pues era una buena persona, ¿no?, en apariencia. Entonces, ver de repente, pues, un poco, bueno, esa estela, ¿no?, de una vida familiar que parecía normal, en un caso tan extremo como el de una persona que luego, pues, está condenada por ese asesinato, que es muy mediático, en Apobrado Caramiñal, creo que todos podéis sumar uno,
sí,
y uno.
Ya sabemos quién es.
Fue un poco la chispa, ¿no?, de esta serie, que de repente fue como, ostras, hay algo aquí que yo creo que de repente en ese personaje que está en el margen, ¿no?, que no es ni la víctima ni el verdugo, pero que es una víctima en cierto modo, porque no deja de ser la hija que tiene que vivir con, ¿no?, con el peso de la herencia familiar. Había como algo que era muy potente, era muy interesante, y bueno, trabajamos juntos, entonces a raíz de esta anécdota, entre comillas, desarrollamos lo que fue Ignato, que fue un proceso de desarrollo muy largo. Empezamos, creo que fue en el 2021, y poco a poco hasta ahora. Entonces, bueno, fue un proceso largo, que también eso yo creo que justifica bastante lo que os decía antes, de que luego cuesta mucho asumir el éxito, ¿no? Porque es tan complejo a veces y tan largo todo el proceso que hay detrás en un desarrollo de una serie. Hay tantos noes. La serie, de hecho, se iba a hacer con una plataforma, luego no pudo ser.
Claro, porque eso me interesa. Tú escribes un guión de una serie.
Sí.
Bueno, es que se habla de mil maneras. ¿Cómo es la cosa? Tú haces el guión de una serie y lo vendes, lo enseñas...
Claro, hay muchos procesos muy distintos. Entonces, por lo general, en este en particular, nosotros trabajábamos en una productora en ese momento. Entonces, la serie ya siempre fue de esa productora.
¿Y la productora os dice, quiero que habléis sobre, escribáis
no,
sobre esto?
No, en ese caso nos dieron libertad absoluta. A veces te vienen encargos, a veces sí que te dan un libro y dicen, adáptalo. Otras veces te hacen encargos, como te decía, pues saben que quieren tocar un tema o quieren tal. Por lo general, yo llevo años que sí que hacemos un poco lo que queremos, lo cual es fantástico. Y entonces son cosas que salen de nosotros. Y luego tú puedes ir directamente a la plataforma y contárselas. Puedes ir por una productora... y luego vas a la plataforma. En este caso es una producción un poco más rara porque no es un original de Netflix como tal. O sea, Netflix no tiene la propiedad de la serie en todo el territorio mundial, que es lo que suelen tener a veces, sino que tienen solo la pata de España. En Estados Unidos se va a ver en Hulu, que es Disney, dentro de pronto, creo. Entonces, bueno, se armó de otra manera, son procesos distintos, un poco más largo, un poco más rollo. Pero por lo general, claro, vives en el constante rechazo, porque tú escribes, a veces gusta, a veces no, a veces las cosas realmente se aceleran y pues te dejan escribir, te pagan por escribir un capítulo o dos. Yo hace poco me cancelaron una serie que tenía en desarrollo en una plataforma y bueno, pues ibas con ella pues 6-7 años entre una y otra. Pero luego quizás se reactiva, o sea, hicimos una serie, otro compañero con el que escribo, que es David Sainz, y yo hicimos En Prime, ¿no está? Y David y yo tardamos, entre que empezamos, entre que la pensamos y que se estrenó, fueron casi 10 años, o sin el casi.
Madre, es que es un trabajo muy largo.
También puede pasar que bueno, tú entregues un guión de 8 capítulos, no sé qué, y te digan 5 y el 6 los cambias, o quiero que pase, o este final no me gusta.
Sí, claro. Bueno, eso, yo creo que meterse en contenidos de esa manera, o sea, sí que puede pasar, pueden pasar mil cosas. Por ejemplo, en Innato tuvimos un montón de libertad creativa, porque sabíamos que estábamos haciendo una cosa que tenía una vocación comercial, entre comillas, aunque queríamos hacer cierto pozo y demás, y sabíamos que era para Netflix, y sabíamos, bueno, éramos conscientes de dónde estábamos moviéndonos, en qué márgenes, pero como os decía antes, como no fue un original de Netflix, no era de Netflix como tal, Netflix no fue tan estricto en lo creativo, entonces a nivel contenidos tuvimos un poquito de cintura y fue todo un poco más rápido. A veces hay procesos, cuando vas con, depende de qué departamento de desarrollo, depende de qué productora, depende de qué cadena, que son un poquito más, más pejigueros. Y no me ha pasado lo de, oye, que es que tenemos 8 episodios, pero nos han recortado el presupuesto o lo que sea.
Pues reduce esto a 6.
En vez de son 6. A ver, en Innato, por ejemplo, sí que tuvimos que recortar mucho.
Sí, mucho, son 8 capítulos.
Porque se presupuestó una cosa mal, por movidas que tampoco vienen al caso, pero hubo un recorte muy heavy de casi el presupuesto de un episodio. Es mucho recorte.
Son 8.
Entonces, de repente, claro, había como escenas. Esto es el truco. O sea, la gente cuando ve Innato dice, joder, tiene como un tempo muy pausado, no es todo como muy recogido. Sí. Mucha conversación.
Sí,
no
sí.
Se jode porque no había dinero para hacer persecuciones.
Claro, yo le quería meter caña ahí, pero no me llegaba.
En el capítulo 2 hay una secuencia que está un tipo en el coche que le acerca como un café y Manol y le dice, cuidado que quema y tal.
Ah,
y
sí.
Está él hablando por el...
Mucho chascarrillo con las
radio,
cosas
mucho
que queman.
Con lo que sí. Es, al final, a veces demasiado. Y sí, habla por radio con su jefa y le está diciendo, no, pues no, es que lo estuve siguiendo y tal, le perdí la pista. Eso que es un bla, bla, bla. Que funciona perfectamente y por cómo es la serie, ¿no?
Sí,
no echas en falta
sí.
Más. Pero eso, me acuerdo que en la V1 había una persecución en coche, el tío lo seguía, había que llegar hasta un punto, luego le perdía la pista, tal. No, mira, no podéis poner.
Hay que recortar
no
cosas.
Grabar con
hay
coche.
Que hablar más, menos correr y más hablar.
Con respecto a esto, a las limitaciones que os imponen de guión por logística de rodaje, ¿no? Que algo sé.
Sí, claro. Viniendo de la TVG, yo también estaba muy curtido, entonces ya la acabo. Bueno.
Claro, me imagino que ahora, trabajando para este tipo de plataformas, ahí creces un mogollón en la libertad que tienes de escribir cosas heavies.
Totalmente,
de
sí.
De rodar, ¿no?
Totalmente
de acuerdo. Aún así tienes unos límites por capítulo, me imagino.
En el caso de Innato, como os decía, al no ser un original, el presupuesto. Es que, hostia, el presupuesto quizás será la mitad de lo que te imaginas que tiene a nivel original. Una serie de Netflix tiene un presupuesto mucho más abultado que lo que hemos tenido en Innato. Pero, por ejemplo, y esto es una cosa que siempre bromeo con David, nos tenían que obligar a pensar en caro. Porque David y yo veníamos de hacer webseries. Claro.
No podéis hacer una persecución.
Y era todo como muy cutre. Y con mucho cariño. Y era como, no,
queremos
más. Podéis
cargaros un coche.
Piensa en grande.
Claro, era como, pero ¿podemos plantarle fuego a una piscina, llenarla de alcohol y que, sí, sí, queremos esto?
Sí, sí, sí. Explosión.
Y metes un toro y metes un helicóptero, ¿sabes? Entonces sí que pasaba esto, que de repente tienes una libertad que a veces... A ver, a mí me encanta la libertad y me encanta el dinero. Es decir, que esto lo decíamos cuando mucha gente decía a David, oye, ¿cómo es no rodar ahora que tenéis dinero? Y pues, mucho mejor. O sea, ¿en qué universo?
Tranquilidad,
¿en qué
te limita,
universo?
Hombre, a ver. Tu creatividad, claro, no te
pero
limita.
Es verdad que a veces hay algo en tener una limitación que también te obliga a pensar de otra manera, claro. Que no te coarta tanto. O sea, que al revés, que al coartarte un poco... como que te aprieta un poquito el culo, ¿sabes?
Sí, pues tengo que no caes tanto en el efectismo al escribir, ¿no? O sea, que te vas más a los personajes.
Te vas más a los personajes, eso sí. Que pasó con Innato, por ejemplo. Pero con.
Sí,
con
es que es muy de personaje, muy profunda, personaje. Muy pensamientos,
claro.
Muy.
Total.
O sea, sí,
pero con,
de pensar.
Con Enfin sí que había dinero, entonces, en fin, no se recortaba. Al revés, era como, pues, meter otra palada.
Venga, salta por
bueno,
los aires.
Me
esto.
Pasó una vez, no creo que me pase más todavía. Porque bueno, ahora estamos con una y sí que también es cara. Sí, se agradece mucho. Yo creo que a todos los niveles. Al final tú lo sabes, tú trabajas en esto, el dinero es tiempo. y es lo que es. Y el tiempo tú lo puedes dedicar a hacer pues sí, una persecución muy loca o dedicarlo a trabajar más una secuencia y aunque sea pues, una conversación de un bar, tener a dos personajes que están mucho más finos por dirección de actores.
Sí, dedicarle una jornada.
Sí,
una
bueno,
jornada,
está exacto. Todo más cuidadito, bueno,
el tiempo,
está claro.
El tiempo y medios, ¿no? A día y de medios, hoy claro. Se rueda con una barbaridad de medios. La gente no es consciente cuando ve estos planos secuencia que a todo claro, el mundo claro. Le gusta. Bueno, sí es consciente porque ahora se ven muchos makings, sí. Pero
a veces claro, no aparecían.
Lo que implica claro. Montar un plano.
Bueno, yo
de
cuando
este
vi
tipo,
la película, sí, la sí. Serie de adolescencia y luego vi el sí. Making, ostras, cuidado, a mí sí que me impactó porque dices, qué difícil es hacer esto. Hay claro. Algunos planos. ¿Tuviste esa serie?
Sí, claro, claro.
Hombre. El dron este.
Sí, es una locura.
Bueno,
sí,
por
sí,
favor.
Sí,
yo digo,
sí, adolescencia me impactó.
Es que son
muchísimo,
coreografías,
¿eh?
Es que yo creo está que fue rodado en una secuencia. Imagínate la cantidad de veces que tuvieron que ensayar cada episodio.
Claro.
Sí, yo vi una publicación muy interesante de adolescencia que te dicen qué toma seleccionaron para cada capítulo.
Sí.
Entonces, como pues en el capítulo 3.
Pues la primera.
Sí, hay una que es como la de las primeras. Sí. Y luego el resto, ves que es como la toma 14.
Sí, que lo hicieron como 14 o 15 claro. Veces y se quedaron con la primera. Sí, sí, sí. O con la última en algún sí. Caso, que dices, madre mía, ¿eh?
En Innato se nota la falta de presupuesto, en que si os fijáis, apenas hay secuencias cortas. Que es, al final es lo más caro. O sea, yo cuando veo una serie pues en Netflix o donde sea y digo, hostia, aquí hay dinero, es porque veo una secuencia de
cortas,
¿sí? Lo que sean pues, dos octavos, o sea, de 5 segundos, ¿sabes? De un exterior con lluvia. Y dices, hostia, ¿y han vuelto a grabar aquí? No han vuelto a grabar aquí. O sea, fueron allí, montaron el exterior, le pusieron la lluvia para grabar 5 segundos. Ahí hay pasta.
Tú ya no ves las series como los demás. igual que
pasa a Miguel.
Ya,
igual.
Es un problema.
Y
claro.
Es decir, que cuando se escribe algo como adolescencia, ahora que desde mi punto de vista se abusa muchísimo del plano secuencia, sí. Que narrativamente es un elemento que funciona o no, ¿tú os piden que escribáis para un plano secuencia o realmente eso es una decisión solo de dirección? Y
No es que nos pidan, es que tú puedes escogerlo. O sea, creo que lo bueno de mi trabajo en el punto en el que estamos, sobre todo en series, en cine es otra movida, en cine al final tú te pliegas al director, pero en las series, por su naturaleza seriada, casi siempre hay varios directores, es más complejo, ¿no? que un director pues abarque él solo la totalidad de una serie. Entonces la figura del guionista suele tener un poder por encima de todo lo demás y en ese sentido eres tú el que realmente decide, ¿no? Lo inteligente sería que la narrativa esté, o sea, que el fondo esté con la forma, entonces que la narrativa esté al servicio de un contenido. Entonces tú escoges, yo dirijo escribiendo y yo creo que cualquier guionista. Luego, obviamente, hay un director que va a sumar un montón de capas y va a hacer un trabajo sobre el texto. Pero depende de cómo escribas tú unas acotaciones, hay una serie de indicaciones que tienen mucho que ver con la dirección. Porque al final lo que tú marcas por escena es el punto de vista. Y yo, por ejemplo, sí que he hecho alguna. Creo que no se rodó nada de lo que yo plantease en plano secuencia. Bueno, miento. En Fins, que tenemos algún plano secuencia, alguna secuencia que estaba concebida ya desde el guión en plano secuencia. Creo que es el capítulo 5. Hay una discusión dentro de la casa, no sé si la visteis. Bueno, que sí que está en plano secuencia. Y de hecho iba a ser un poco más largo y hubo que recortarlo. Y está escrita para que sea plano secuencia. Y si yo empiezo a poner una acotación donde me estoy fijando en un micrófono. Cuando yo digo que hay un micrófono y que luego lo que ves es una sala de radio, yo estoy marcando una dirección. O sea, tú estás marcando que arrancas en un plano detallado un micrófono y luego abres a un plano general.
Sí, entonces, bueno, en la descripción de guión, de la
claro.
Situación. Pero bueno.
¿Y hasta qué punto
sí,
un
pero
director?
Puedes marcar cositas, ¿eh? Y de hecho, yo jamás voy a poner un guión plano medio o plano secuencia. Vale. Jamás. Pero que por cómo lo escribes.
Pero.
Los estás guiando.
Le estás guiando
ya.
Al director y luego le da su propuesta.
Y después hay una propuesta hacia dirección de cómo rodarlo, desde guión, me refiero.
Sí, claro, sí. Si hay una comunicación fluida, que es lo que yo creo que tiene que haber, yo he estado en guiones, o sea, he estado en series escribiendo donde no había conexión entre guión, dirección, actores, y la cosa casi siempre, por no decir siempre, sale mal. Porque a veces no saben leerte o tú no sabes explicarte. Y yo he escrito secuencias que tenían muy claro lo que estaba contando en esas páginas y de repente ves las rodadas y es como, hostia, no ha entendido nada.
No entendí nada.
¿Sabes? De estar el foco en otro sitio, no es sí. Tan...
No es lo que tú tenías en tu mente.
No, terrible.
Lo tenía así
y,
en la cabeza.
Y siempre que hay esa comunicación, en Innato la hubo, en el caso de mi compañero de Fran, además era productor ejecutivo, entonces tenía una posición por encima del resto a la hora de transmitir un poco la idea general, ¿no? de la serie. Pero sí que tú hablas con dirección y le dices, mira, pues el tono de esta serie... hay algo que es muy para adentro, ¿no? Que es muy frío, que es muy psicológico. Pues nuestra idea es esta. Oye, ¿cómo lo quieres contar? Y luego pues a eso sumas el resto de departamentos. Y va a
claro,
estar...
eso sería lo ideal. O sea, eso es lo ideal. Ideal.
Eso,
claro.
Al final es un trabajo conjunto.
Todos colaborar,
claro. Claro. Y desde foto, pues hay una...
Todos. Por favor.
Hay una propuesta y desde ahí, y con los actores hay una propuesta y luego estás en...
Eso
en,
te iba a decir yo.
En base de texto estás en...
¿Propones actores? O sea, dices, buah, yo es que veo en este a... Veo a Imanol. A ver, Imanol,
aquí Imanol y Elena estaban desde el, casi desde el principio. Yo creo que incluso, no sé si entraron cuando había un piloto escrito, incluso antes del piloto. Y sí que fue un proceso ya como muy, muy desde el principio. Y luego el casting se fue sumando. Una parte del casting vino desde los directores ya, sobre todo desde Lino Escalera, que tenía varios nombres ya en la cabeza y los puso encima de la mesa y funcionaron muy bien. Y luego el director de casting, Víctor Antolí, que también hizo un trabajo estupendo y trajo, por ejemplo, a Teo Soler, que también es el hijo de...
Ah, sí.
Sí. Y luego, por ejemplo, nosotros, David y yo, cuando hicimos En fin, que ahí sí que fue un proceso más abierto de casting, teníamos en mente a Raúl, o sea, a Cimas y a Malena Alterio, casi desde el principio. Malena la tuvimos en mente desde minuto uno y Raúl prácticamente igual. De hecho, Raúl es muy gracioso porque cuando a Raúl le mandamos la prueba, le mandamos el guión, miento, de En fin, y no le dijimos qué personaje hacía. Porque si de repente nos cuadraba que no teníamos a un Tomás que nos funcionase, que era el prota, pues yo qué sé, pues Raúl podía hacer de prota. Y Raúl, que es muy listo, dijo, mira, a mí no me jodéis. O sea, yo sé que queréis que haga el personaje del café, que es el de Romero. O sea, él vio claramente cuál era el personaje.
Este es para mí.
Lo que quieren de mí es esto.
Claro, yo no soy el prota de esto. Yo soy este secundario gracioso. Y fue como, pues, totalmente. Y sí que hay, por ejemplo, el casting fue... O sea, escribimos mucho con la gente en la cabeza. Mucho más que en Innato. En fin... Menos el personaje de Tomás, que es el protagonista, que tardamos bastante en dar con el prota, con Poga, y luego fue maravilloso. Pero los secundarios, como también era gente que trabajaba mucho con David, igual conmigo en otras series, y era un poco del universo así de la gente de Sevilla.
Ya, bueno, claro, del
mundo. Sí, del mundo malviviendo y demás. Y entonces ya era como, bueno, pues este tipo lo va a hacer esto. O sea, de hecho, en fin, el director de casting trabajó poco. Porque decíamos,
por eso
no,
lo dije,
este
lo
ya es este es este y este, claro, de aquí es este. Sí, y si está enfermo, pues este es este otro de aquí. Y sí que era como mucho más, estaba en la cabeza. Y luego sí que cuando es un casting más abierto, por lo general estamos. O sea, ya sea como creadores de la serie, si estás en producción ejecutiva, pues con más razón. Pero sí, siempre estás en... Incluso yo cuando era un guionista más raso, siempre me pasaban castings. Y es un proceso bonito porque empiezas a ver el personaje ya con carne y con...
Le das forma a lo
sí,
que tal.
Y a veces es muy injusto. A mí siempre hay algo que me genera como mucha rabia en ver castings, porque estás juzgando a la gente muy rápido, con un material que a veces no está ni dirigido, porque lo graban ellos desde su casa. Y, siempre da rabia. O sea, es el proceso que hay, es lo que tenemos instaurado. Pero esto es un... Le mando un beso a los actores desde aquí.
Ya, es que tiene actrices, que ser muy frustrante. Sí, claro.
Porque antes hablaba del rechazo que yo siento a veces en mi trabajo. Que siempre hay esta cosa más que es jodida. De que cuando alguien trabaja, pues por ejemplo, eso como técnico, ¿no? Tú llegas a una producción que ya... Que no existe, pero va a existir. Porque cuando tú te sumas a un proyecto ya está financiado, se va a rodar y se va a estrenar dentro de X meses, ¿no? Pero en mi curro no. Yo trabajo con humo, básicamente. Yo siempre digo, o sea, al final yo convenzo a gente con mucho dinero para que ponga mucho dinero sobre un papel. Y claro, eso es una movida. Entonces, es muy normal que eso se caiga, que te digan que no.
Que pasen mil cosas por el camino, claro, porque además es un proceso muy largo y
es
muy lento.
Largo. Y ahí encajo, o sea, ahí conecto y empatizo con los actores, que les pasa un poco lo mismo, ¿sabes? Que ellos también...
Claro, es que es lo mismo,
como,
pero...
Sí, un pasito antes, ¿no? Sí. Y a veces sí que me pasa, que de repente estás viendo un montón de castings y dices, joder, pues este tío quizás es muy bueno y hoy no tenía el día, o aquí no pilló el rollo y no lo está haciendo...
Y hace lo mismo mañana y a lo mejor me tal.
Poga, por ejemplo, que luego acabo siendo el prota de En fin, me acuerdo que llegamos como a dos actores que queríamos que fueran, y era él y otro más que no fue, pues no voy a decir el nombre.
No se dice.
Pero Poga estaba fatal. Poga no había pillado el rollo, estaba haciendo la que se avecina, estaba como, o sea, literalmente estaba como aquí arriba, ¿sabes? Estaba muy disparado. Y era como, hostia, Poga no está nada bien.
No lo veo.
Y si fuera por nosotros, era como, Poga no. Se cae. Sí. Y esto lo opinaba yo y el otro compañero de Amazon, Rafa. Y David insistió mucho, dijo, de verdad que Poga yo creo que lo va a hacer guay, dejadme por favor una última oportunidad, que lo dirija yo y que le rebaje un poco y tal.
Apostó por él.
Y apostó por él y bueno, pues hizo una mejor prueba y al final pues acabó siendo él. Pero si hubiésemos juzgado el primer material, era como, no. Al minuto es como, este tío no. Entonces nunca es muy injusto.
Es un poco cuestión de suerte también, supongo que juega ahí el día, como sí. cuando vas a un examen o...
Sí, claro.
Bueno, claro.
Es básicamente... No,
es que es un examen, a veces vas a un examen y te sí. lo sabes todo, te sale mal y punto.
Sí. Lo tienes sí. el día y allá fue.
¿Y cómo no. es escribir? Porque escribisteis el guión dos personas, ¿hay choques? ¿Cómo
no.
dividís el trabajo?
Sí, de hecho aquí en el departamento, o sea, en el equipo de guión incluso hay alguno más, porque luego también se sumaron. Yo una parte de la serie que... capítulos 5, 6, 7, que estaba con otro proyecto, y entonces también compañeros se sumaron a echar una mano, a dialogar y a escribir un poco la serie, algún capítulo por ahí suelto. Pero bueno, Frank y yo llevamos años trabajando juntos, nos entendemos muy bien, y si no fuese así es que no trabajaríamos
ya
juntos.
Ya sois equipo, claro.
Claro, claro. Entonces ya hay un punto en el que al final te complementas, tú tienes ya muy claro lo que él tiene en la cabeza, y a mí, o sea, yo, por ejemplo, a mí mismo a veces tengo que trabajar yo solo porque no me queda otra, pero si puedo, trabajo con alguien. Porque es mucho mejor, quiero decir, si yo tengo una idea...
sí, y otra persona le da forma a lo mejor,
claro,
y te ayuda.
Y te la rebota, entonces todos pensamos que nuestras ideas son muy buenas y casi siempre son una mierda.
una idea que te parece que es una mierda, al revés,
claro,
otra persona la ve
maravillosa. Está guay que el otro te diga, pues mira, esto no, o que te diga, esto está guay, pero sería más guay todavía si hiciéramos esto. Ah, pues
claro,
qué bien.
Sí.
Entonces,
más que una mierda es que suelen ser siempre mejorables.
Claro, son mejorables, ahí claro. estamos. Entonces yo creo que está muy guay el ir... como haciendo un poco el ping-pong y que vaya creciendo, y ahí sí que es importante la afinidad, tener mismos referentes en la cabeza, mismo compartir mecánicas de trabajo. No sé, creo que hay algo ahí que al final se va trabajando durante mucho tiempo y acabas conectando. Yo trabajo, por ejemplo, eso mucho con, sobre todo trabajo con Fran y con David, y los he juntado en algún proyecto también por comodidad mía, ¿sabes?
Vamos todos juntos.
Seamos una trieja, ¿no? Y sí, y bien, la verdad. Y es curioso porque luego es que también fluye, entonces entiendes que, bueno, no deja de ser, es una manera de plantear tú el curro que a ti te funciona y otra gente a la que también le funciona. Con otros compañeros también que he trabajado muy a gusto y con otros no tanto, porque de repente pues no conectas. O...
Bueno, claro, a lo largo de la vida te encontrarás...
No, es normal, o sea, es lo lógico.
Bueno, ¿y en qué estás ahora? ¿Se puede contar?
No.
Estás en cosas.
Una pista,
sí,
una pista.
No, que se pueda contar, estoy en cosas, sí, estamos con bastantes cosas. Tenemos, David, tengo una peli, estamos ahí intentando levantar, que había por ahí alguna pata que ya estaba... levantada, luego pues tengo algún desarrollo también por ahí que puede pintar muy bien, con plataformas que también puede estar guay y luego pues hoy ojalá que haya temporada 2 de Innato, a ver qué tal responde. Netflix tarda siempre unas semanas
eso te quería preguntar,
en comentar datos
Claro, hasta depende de los datos de la primera temporada me imagino, ¿no?
Sí.
Como han sido muy buenos.
Hombre,
pues,
supongo que
queremos superando
buenos.
A Stranger
Things. Yo luego quiero que me digas secretitos,
claro,
¿vale?
Detrás del micro te preguntamos.
Es más, te puedo sugerir cosas.
Siempre. No,
¿qué quieres ser guionista?
La movida es que lo que decíamos del éxito. Yo antes, joder, la época en la que trabajábamos ahí en la tele en abierto, tú al día siguiente tenías un share y tenías un número de espectadores y tenías una certeza, aunque luego fuese... un poco cuestionable porque los al final habían
sí, porque
Galicia,
claro,
había como 300 audímetros.
Como
bueno,
se mide la
claro,
audiencia me da la risa.
Pero bueno, como sí. era el consenso que teníamos, pues tú tienes ahí una cifra y sabes si es un éxito o no es un éxito. Ahora, con el mundo de plataformas, es mucho más complejo, claro. Entonces,
sabes lo que ellos quieren.
Sabes lo que ellos quieren que sepas. Sí. Y luego depende de la plataforma. Yo, por ejemplo, que fue con Enfin tuvo unas cifras que eran muy buenas si las comparases con lo que puede tener una serie de Movistar, por ejemplo, pero no era lo suficiente para Enfin, y luego hubo un cambio de estrategia dentro de Prime.
O sea, entonces, es todo muy relativo.
Es todo mucho más relativo que antes.
Yo estoy segura que va a haber segunda temporada.
Hombre, oye, ojalá, ojalá.
Está luchando con Stranger Things.
Está ahí, claro. Entonces dices, bueno, pues ya ha ganado y tal. Pues claro, parece que está bien. La gente... Yo ya sé que lo noto. Cuando me escribe gente con la que no conozco o que no tengo mucho trato, en plan familia mía lejana y tal, te escriben, ¿no? Ahí estoy. Y es hostia, pues claro. Pues vale, parece que la gente lo está viendo. Pero nunca lo sabes. Nunca tienes la certeza.
¿Sobre qué echas de menos escribir? ¿Qué te gustaría escribir? ¿Cuál sería tu...
Sí, está guay que me preguntes esto. Yo nunca he hecho terror. Antes creo que lo hablábamos fuera de...
Y sabía que ibas a decir terror.
Sí.
Sí.
Sí, porque pero lo dijimos fuera de micro. Yo hice... Tenía como porque tenía la espinita y hice como una ficción sonora de historias para no dormir. Pero la hice en parte... Bueno, me apetecía hacer el formato de ficción sonora, que nunca había hecho nada para radio. Y también porque me apetecía hacer terror, porque nunca he hecho terror así como de audiovisual. Y entonces sí, me molaría hacer terror. Es una cosa que nunca he hecho. Tiene mecanismos que son como los del thriller, pero hacer un terror así un poquito más, pero un poco gore, ¿sabes?
¡Poco gore!
Sí,
gore.
Super
una comedia
es que
romántica.
Me gusta mucho también. Es que
las comedias románticas.
Yo odio mucho a la gente que se enroca, ¿sabes? En un género y que al final te encasillas en cosas. Que casi nunca se encasilla uno. Al final la gente te encasilla y te jodes y ya está. Le pasa igual a los actores. Ahí también empatizo. Y me da rabia porque yo como consumidor consumo un montón de cosas y me gusta escribir un montón de cosas. Yo he hecho comedias románticas y he escrito...
Ah, ¿sí?
Sí, sí, no han salido. Pero mira, justo tenemos un proyecto que mezcla, es un medio comedia romántica y medio ciencia ficción. Tiene una premisa, muy chula.
Stranger Things.
Y estamos... y estamos ahora
ya, tienes que hablar de qué piensas de Stranger Things, ¿eh?
Pues me falta... ¿La has visto? Estoy con la quinta, que es la última.
¿Y qué te parece? ¿Cómo están las cabezas?
Me parece muy estirada, ¿no? ¿No está como muy estirada?
Sí. Yo es que... Sobran capítulos.
Sí. A mí me gustó la temporada que salía Maya Hawk, que creo que es la tercera, esa me gustó. Y luego la cuarta...
La del hermano de la pelirroja, de Max.
No, esa es la segunda, creo, ¿no?
La segunda es que sale una hermana, que van a Rusia, que no sé qué. A mí esa no me gustó
nada.
Sí,
es un poco pereza, ¿no?
Esa no me gustó.
A mí me gustó luego la del el Club de Fuego Infernal. ¿Era Club de Fuego Infernal?
No me sé.
La del Heavy. Es
que la del Heavy. Es el hermano, claro.
Gustar, me gustó la primera.
La primera, ¿no?
Sí.
Estás tiradita.
Bueno, yo te tengo que decir, ya lo comentaremos cuando nos veamos por el vecindario, pero me encantó el final, ¿eh? Me gustó el final. No te voy a hacer spoiler.
Hasta aquí podemos leer.
Yo me estoy viendo eso. Lo que me he visto, que estoy como con el tramo final de esto, hubo un capítulo que era como gente dando vueltas todo el rato y dije, madre de Dios.
Que ya te cansas.
Muy cansado.
Que yo ya no sabía ni dónde estaban, ni a dónde iban. Es que llega un momento que te lías.
Además, es un sitio tan feo allí, ¿no?
Sí.
Que es feo.
Es muy feo.
Que parece que estás ahí paseando por el intestino de una cabra.
Es que la serie es muy oscura.
Sí, no, cansa. Tiene momentos que dices, bueno, sobran cosas.
Y luego nos pasa como que los personajes son un poco plof. Y entonces lo que hacen es como sumar gente todo el rato.
Sí, a lo mejor hay demasiados personajes.
Yo lo pensaba ayer viendo, digo, menos mal que van apareciendo personajes
que
levantan un poco la pantalla.
Es que es tal cual. Y viene el niño gordito. ¡Ay, el gordito, qué majo! Ya, bueno, pues quizás
pero bueno, lo hacen bien.
Lo hacen bien, claro, pero bueno, lo hacen bien porque pues ya. Pero dices, ya, al final miras para atrás y tienes una recua de gente allí. Digo, hostia, pero... Dale una trama, ¿sabes? Uno de estos que ya llevan aquí esperando cuatro temporadas.
Y tienen tramas muy pequeñitas. Por ejemplo, la trama del amor de la chica, de la hermana con el uno, con el otro. Son cosas como muy...
Sí, claro, porque no hay sitio. Es que imagínate, ya aún así duran 14 horas cada episodio.
Sí. Sí, bueno, el episodio final, prepárate. Dos horas, no sé cuándo.
Dos horas.
Es que no.
Yo lo vi.
Tengo un hijo.
Pero lo vieron mi familia.
No tengo a ti.
Mi hijo y...
¿Cuántos años tiene tu niño?
Cumple 3.
Y bueno, todavía no consumes dibujos animados,
sí,
¿no?
Sí, consumo... Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina.
Ah, la patrulla canina sigue.
Eso no te da ganas de escribir algo.
No, me da ganas de romper algo.
De romper algo.
Me da ganas de romper algo. Sí, es drogaína para niños. Entonces eso lo consume poco porque él piensa. Espero que no me esté escuchando. Él piensa que solo lo pone en casa de su abuela.
¡Ay, qué gracia!
Es como, no, solo lo hay en casa de la abuela. Y él, vale. Y él está como con eso convencidísimo. Entonces, en casa ve la oveja Shaun, que está muy guay.
¡Ay, la oveja Shaun! Esa es antigua.
Y Bluey, a veces.
Ay, sí, Bluey. Que es lo más Bluey de lo más ahora.
Bluey,
¿no te apetece escribir unos dibujos para niños?
No estoy en ese punto. No, pero Bluey, el otro día estábamos viendo un capítulo de Bluey. Y de repente veo que se pone como a llorar. Y me doy cuenta de que se emocionó. O sea, de que se emocionó.
Tiene emociones,
claro.
Se emocionó. Y dije, hostia, pues se emocionó
genial.
Con una historia.
Qué guay.
Y fue ya unos meses. Y fue como súper guay de repente ver que tenía como esa empatía de la emoción de bonito. Y yo explicándole, esto que sientes está bien, ¿sabes?
Muy bien.
Estás llorando, pero es llorar bien.
Hay
llorar mal.
No pasa nada.
Esto es llorar bien. Esto es
llorar bien. Las emociones a los niños, que las había que explicar.
Sí, sí. Y fue muy bonito. Bluey está bien. Y admito que yo también lloré un poquito.
El otro día leía que Bluey lo está en Disney.
Sí.
Pues el 40% del tráfico de streaming de Disney es Bluey.
Me lo creo.
Es decir, que si le sacas Bluey a Disney...
Se cae.
Sí.
¿Qué me dices?
Sí, el 40% de lo que se ve en Disney es Bluey.
El otro 60% será Anatomía de Grey.
Pero, de hecho, a nivel global, ¿eh? Porque yo sí que vi el rollo global de Disney, sí que recuerdo que lo más visto era Bluey, que ni siquiera es de Disney, es del BBC, creo.
Sí, pero por eso hay muchas veces se enrocan en coger los derechos de una serie y no soltarla, porque...
Es como el fútbol con Media Pro, ¿sabes? Como cuando pierdan el fútbol...
Es mío.
Ahí se acabó.
Totalmente.
Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Invito a todo el mundo, a quien no la haya visto, que quedarán 4 o 5 personas en este país... Por favor,
Marta, tú
tienes que verlo. Me alegro de que Marta no lo haya visto porque yo tenía mucho miedo.
Oye, muy importante, ¿eh? Dadle al botón de me encanta. ¿Sabéis que
hay
3 botones.
Sí,
el no me gusta, el me gusta y luego el me encanta, que es como un doble
pulgar. Pues lo voy a hacer,
pulgar.
Porque no lo he...
Que no,
sí,
nunca le hemos dado nada.
Yo sí le doy.
Para Netflix, no es broma. Esto en casa no se puede decir. Es como muy importante lo
el, ¿sí? Lo de que la gente, ah, le da, pues me encanta.
Tienes mi me encanta. Aquí.
Ayer vi Adiós Jung y lloré.
En mi vida pues le hemos dado nada.
No, yo sí, pues yo sí que le
dale,
doy.
Dale, dale, me encanta. Ah,
entraré en todas las teles, en casa de mis padres, en todos lados.
En todas las teles hay que darle.
Ay, claro, claro.
Yo le doy porque pienso que el algoritmo luego me ofrece cosas que me han gustado.
Pues
por eso
muy bien
le doy.
Pensado, y aparte de eso, luego nos renuevan a nosotros. Entonces,
muy bien.
Bueno, pues.
Vale, pues.
Un montón, me encanta, muy importante.
Está bien.
Yo le voy
saberlo
a dar porque me interesa una segunda temporada y luego
Netflix.
Y luego te voy a dar ideas.
Venga, pues. La robaré, yo robo muchísimo. O sea,
que hay que robar, ¿eh?
Venga, pues continuamos con. Te vas a quedar a jugar con nosotros, pero primero va a estar Pablo con Otrendo Tempo.
¡Ay! ¡Qué guay! No me dejas cantar.
Todo, ahí está. Uy, no, que me ha vuelto a empezar.
Venga, ya. No, dale.
Después, vamos mal de tiempo, además. Venga, hoy no voy a decir de quién voy a hablar de primeras, voy a ir soltando datos y si en algún momento lo adivináis, genial. Si no, si lo adivinamos al final todos juntos, va a ser también bastante curioso. Pero bueno, me voy a 1896. Obviamente siempre hablamos de un gallego, por ponerte en contexto, y estamos en alguien que nació el 2 de febrero. En su momento hablé de Joaquín Loriga, que había nacido en 1895 y también había sido un aviador bastante peculiar e importante, que había hecho el viaje Madrid-Manila, etcétera, etcétera.
Ah, no, que yo escribí sobre Joaquín Loriga.
¿Sí?
Sí. Ah, sí.
Sí, no llegó a ningún sitio, pero. Pero es el proyecto. Sí, sí.
Ah, pues Pablo le hizo ahí un día su sección.
Qué guay.
Y entonces esta persona está bastante parecida porque también nació cerca del mismo año, es también gallego y con 30 años él hizo el viaje de España a América. Y lo logró en 1926 y Joaquín Loriga había sido en 1925. O sea, que estaban en esa época España intentando ser ahí potencia a nivel...
Estaban a los piques.
Sí, a ver quién llegaba, quién tenía mejores tecnologías, etcétera. Entonces, atravesó el Atlántico y llegó hasta Argentina. O sea, que sumó una friolera de 10.270 kilómetros a sus espaldas, ¿vale? Si en algún momento alguien cree que ya sabe de quién estoy hablando...
¿El hermano de Franco?
¡Qué fuerte!
¿Acertado?
Sí,
¡qué
sí,
fuerte!
Tal cual.
Fuerte, ¿no?
El trivia, que se me da bien.
Me has destripado ya toda la serie.
¿En serio?
Porque iba a ser muy flipante saberlo al
no
final. Pero
¿pero por qué me dijiste que podía decirlo?
Porque pensaba que eras como nosotras.
Es más, es verdad que yo dije, si alguien lo adivina, creo que va a ser él.
¡No!
No, pero perfecto.
Es impresionante.
Perfecto.
Pablo,
sí,
cuenta.
Es increíble la historia. Cuenta.
Cuenta el final de su serie ya. Basta.
Bueno,
¡spoiler!
Y en innato al final. No, sí, sí.
Perdón.
Entonces, nada. Este personaje, que no sabemos aún quién es.
¡No lo sabemos!
No,
pero ya tenía tendencias extravagantes y una rebeldía bastante natural, porque en Buenos Aires, después de haber hecho esa proeza, quiso otra vez volver en el mismo avión, pero Primo de Rivera no le dejó porque dijo, oye, acabas de hacer una proeza bastante importante para el nivel España, me interesa traerte un barco seguro para que no te ocurra nada y poderlo celebrar en España y hacer como eso, en plan toda la noticia y tal, no vaya a ser que quisiera volver en el mismo barco y se muriera de camino y al final no pudieran celebrar lo que querían celebrar, ¿no? Incluso se dice, esto era lo de el flujo este, era los héroes del Plus Ultra. No quería decir Plus Ultra porque ya a lo mejor ya daba más pista, pero ni siquiera te hizo falta, o sea que genial. Pero en medio del desfile este de los héroes del Plus Ultra, también se dice que en medio de la caravana se bajó porque vio a unos colegas que conocía dentro de ese homenaje y se fue a tomar algo con él. O sea que ya era bastante rebelde, entre comillas, ¿vale? Incluso también, no sé qué era, puso una carta así para el embajador de Buenos Aires en España y tal, y Primo de Rivera lo encarceló en el castillo de Badajoz y consiguió salir porque consiguió hacer mucho ruido a nivel de prensa y tal, y al final lo liberaron, pero llegó a estar encarcelado, ¿vale? Luego otra intentona tuvo también bastante heroica, que quiso hacerlo, igual que fue a Argentina, quiso hacer de España a Nueva York, en julio de 1929, 3 años después. Pero en ese proceso se quedó sin gasolina, se quedaron ahí en medio del mar, incluso durante 3 días se les dio por muertos porque no los daban encontrado, etcétera, etcétera. Entonces al final los encontraron y dijeron, bueno, pues no consiguieron llegar a Nueva York, se los trajeron de vuelta y tuvieron también bastante jaleo porque el avión en el que habían hecho ese viaje no era el que se había dicho que iban a hacerlo y al parecer no era un avión español, entonces eso también a la morca a la corona no le gustó mucho el hecho de que intentaran hacer eso sin un avión español, porque podría, si lo consiguieran, pues repercutir en que, oye, pues no ha sido con un avión español, etcétera, etcétera. Entonces eso también le dio bastante que hacer. Escribía también en artículos en el Heraldo de Madrid contra la corona y contra el rey, ¿vale? O sea que era también bastante incendiario en ese punto. Y luego también aquí está la, la parte muy, muy curiosa de la historia de este personaje, que es que en Madrid, en la parte de Cuatro Vientos, en el aeródromo de Cuatro Vientos, el 15 de diciembre, 8 oficiales tuvieron la idea de secuestrar unos aviones, sobrevolar el Palacio Real, donde estaba el Alfonso XIII y la familia adentro, con la idea de bombardear el propio Palacio Real.
Que pero es, este hombre...
Que es increíble, es decir, es, en qué momento eso se les pasa por la cabeza, ¿no? Incluso hay historias
pero
de...
Pero qué macarras.
Después al hermano se le pasó también una gran idea por la cabeza, es decir, ¿no? Eran gente muy...
Pero
muy...
¿cómo hermanos?
Eran gente muy creativa.
Eran unos coñones. ¿Eh?
¿Ramón se llamaba?
Sí, sí,
Ramón
sí.
Franco.
Qué fuerte.
Justo. Y entonces se dice, incluso hay entrevistas con la gente de la... De la corona en esa época y decían que ellos estaban en el palacio y que veían el avión, que tuvieron muchísimo miedo porque a lo mejor bombardeaba y tal. Se dice que al final no bombardeó porque Ramón vio a los alrededores del palacio bastantes niños y bastantes mujeres y entonces eso al final como que le echó para detrás y que no acabó bombardeando. La gente de esa época que realmente era muy, muy de, bueno, de la anarquía, sí que decían o dicen de ese momento que, pues, que no eran los realmente gente implicada en acabar con la corona, porque si realmente fueran gente implicada les habría dado igual que hubiera mujeres y niños y realmente habrían bombardeado la corona y tal. O sea que incluso la gente que es así muy de ese palo dice como que no eran suficientemente sí. defensores de acabar con el régimen, ¿no? Y bueno, aquí es donde ya empezaba a retorcer un poco la historia, ¿vale?
Para que adivináramos.
Exacto. Entonces, llega un momento en el que está contra la corona y todo esto, está muy a favor de la República, ¿no? Pero llega el momento en el que se cambia de bando en 1936, cuando está Franco.
Claro, porque es su hermano.
Y digamos, ostras, porque esta persona se cambia a Franco. Es verdad porque tuvo ahí desavenencias contra la parte de la República, pero se cambia de bando. Franco lo destina a Baleares. Ahí es donde asciende a rango de teniente coronel y lo nombra comandante de la base de hidroaviones de Pollença en Mallorca. Y en octubre de 1938, pues no se sabe muy bien ahí por qué, una operación que iban a bombardear Mallorca y algo así bastante rutinario supuestamente, pero bueno, ahí se estrella en un hidroavión y fallece, ¿vale? Entonces, nada.
Va tantas veces el cántaro a la fuente que.
Que al final sí.
Que al final se estrelló.
Sí, sí, sí. Entonces, la historia que quería traer es justo eso, porque es muy curioso. Creer que el hermano de Franco, aparte de que tuviera tanto protagonismo, que estuviera en la parte de la República, que intentara ir contra el régimen, que fuera contra la corona, luego al final, cuando apareció su hermano, que se metiera en el bando franquista y que al final muriera siendo parte del bando franquista.
Y tremendo aventurero, además, es verdad que...
Hombre, aventurero era, sí. Ahí... Está claro, porque cogerse un avión de aquella y cruzar todo el charco...
Sí, sí.
Mi madre.
Totalmente. Y es Ramón Franco, efectivamente, la historia de este ferrolano del 2 de enero.
Dios mío, ¿y dejó descendencia ese hombre? No se sabe, ¿ah?
Ahí ya me pillas. Miré hacia atrás porque sí que me puse a investigar un poco la familia
es que
de Franco
familia.
Y tal. El padre de Franco también era así bastante curioso porque también se divorció, se casó con una mujer mucho más joven, era alcohólico y tal y cual. Pero no, mire, sabes verdad si tuvo descendencia.
Ramón me pega que también le pegaba al drinking.
Bueno, al principio de la parte de la historia parecía que era el bueno de la familia, porque era más de la parte republicana, contra la corona y contra el régimen. Pero...
El yin y el yang de hijos. Esa madre, Dios mío, esa madre. Madre mía.
Pues muy interesante, sí. Pabliño,
sí,
como
Pablo,
siempre tus historias.
Súper.
Sí, sí.
Venga, voy pues vamos con la siguiente sección, que vamos a cantar un ratito.
Vamos.
Mejor.
Señor.
Sí, sí.
Ella
sí.
Es la voz.
Ella es la voz.
A mí me encanta ver.
Lo mejor es la cara del invitado es cada vez que Marta abre la boca.
Muy bien, muy bien.
Muy bien, muy bien. Y va mejorando, va mejorando.
Me gusta mucho.
Le alineaste los chakras.
Sí, sí.
Toditos con mi vibración.
Pablo, vas a explicar tú cómo vamos a hacer hoy, ¿vale? Porque tengo un poco de follón en la cabeza con eso esta sección.
Venga.
Si hoy.
Sí.
Hoy tenemos canciones muy escuchadas en 2025, ¿no?
Sí, hasta ahí sí.
Que habéis, me habéis pasado, tanto Sandra como Chris, canciones que fueron muy escuchadas o que os han molado bastante en este año.
¿Esto qué es? Porque yo me lo estás así como metiendo así. Yo no te pasé ninguna.
No, porque para que sepan que si tú aciertas es porque realmente...
Porque fueron muy sonadas, ¿no?
Exacto. Entonces, si queréis, pongo pues un par de ellas. Intento, si se adivina, va a estar difícil que se adivinen, pero bueno, si queréis las pongo un poquito, no, y si se adivinan, perfecto. Y si no, pues nos contáis por qué esa canción fue tan escuchada, qué tiene de importancia de este año.
Venga, y hablamos un poquito.
Venga,
pues
dale.
Pues venga, dale a la sección musical.
DJ Pablo.
Venga, vamos con la primera.
Sí, ya sé cuál es.
Ah, pues yo no.
No.
Yo ni idea.
Parece nadie un anuncio.
Vale. Quique, ¿sabes cuál es?
Absolutamente fuera de esto.
Sí.
Y esto
lo digo.
Muy escuchada.
Sí.
No sabéis quién es, ya por
no.
Los
J-Lo. Primeros. No sé.
No. No.
Oh, por Dios.
Ah, Lady Gaga.
Abra cadabra.
Lady Gaga.
Hombre, es mi Lady Gaga.
Vivo en 1952. O sea, de los Franco, lo que quieras. De esto, no sé qué es esto.
No, yo, de Lady Gaga.
¿Esto es Lady Gaga?
Sí, sí.
Yo tampoco tengo ni idea.
Lady Gaga y ya está.
Es muy Gaga.
Sí,
es muy Gaga.
Es nuevo. Es que yo me quedé en lo que hizo con. Que hacía con chico este hombre, con Bradley Cooper, ¿cómo se llama la película?
Es que claro.
Ay, mira, sí. Pero también le da estas cosas.
La de ¿ha nacido una estrella? No.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí. A Star is Born.
Sí.
Está muy bien. Es un poquito disco, ¿no?
Sí, un poquito, sí, bastante.
Lady Gaga es esto.
Claro, es que soy cero melómano.
Sí, no eres melómano.
No. A veces me siento mal.
Sí.
No me extraña.
Sí. O sea,
claro. Y no pasa nada, ¿eh? Se puede ser, pero menos mal, quiero decir. No,
sobre
no.
todo siendo una persona, bueno…
No.
Que a lo mejor… No.
No tengo sensibilidad para…
No.
No, pero bueno, está bien. Entonces no ubicaba… Ah, mira, la voz. Ahora la ubico, ¿eh?
Claro.
Por la voz,
sí,
¿eh?
No, por la voz, sí.
Claro, pero empezó como muy Lady Gaga.
Es muy Lady Gaga.
No, o sea, no… no.
Tú estás como yo, ¿verdad?
Miguel música, como Piqué, igual.
Yo escucho un bombo de discoteca y echo a correr.
Claro, tampoco ayuda.
A ver, es que a mí Lady Gaga me gusta mucho.
A ver, venga, pues cambia de pola. Pablo, pon otra, a ver. A ver si hay suerte con los no melómanos.
Ah, sí.
Ya sé cuándo.
Sí,
no, sí. No,
sí, esta sí.
Sí, hombre.
A ver, menos Chris. Menos.
Pero no me sale el cantante.
A ver, ahora venga, mismo. Chris, no vale que la digas tú.
Venga,
que está...
Chris.
Cántala, Chris.
Ah, si la mandas tú, claro, hombre.
No la voy a cantar. Pero esta no es la de Lady Gaga también.
Joder. Ay, por favor, que es un chico americano.
¿Cómo va a ser Lady Gaga? Estas las mandaste tú, Sandrita.
No, no la mandé yo. Pero no me sale el nombre del tipo.
A mí tampoco me sale el nombre del tipo.
Es sí. Ay, por favor.
Ah, es Bruno Mars.
Es Bruno Mars.
Eso, Bruno Mars.
Iba a decir, es un chico de color.
¿Con?
Que queda bien.
¿Con Lady Gaga?
Con Lady Gaga.
Lady Gaga, bueno, Bruno Mars.
Un poco monotemático esto, ¿no?
Pero estas.
Lady Gaga lo petó en 2025.
Claro.
¿En serio? ¿Quién lo diría?
Pues yo no conozco ninguna de estas. Dos.
A ver, escucha el estribillo.
Por TikTok.
Sí. A ver, pon otra.
Venga.
Vamos con la siguiente.
No estoy yo con Bruno. Es muy bajito Bruno, ¿verdad?
Sí.
Da la sensación. Sí. Nunca lo vi, pero yo creo que sí.
Venga, la última, para que nos entre ahí.
Venga.
La última, bueno. Ya
hombre, por favor.
Quique, dime que esta sí, sabes cuál
por favor,
es.
Dilo.
Sí.
Venga, va.
Ah, sí, esto es Rosalía.
Muy bien.
Bien.
¿Qué te parece, Rosalía?
En lo personal.
Ah, ¿la conoces en lo personal?
No, no, no.
Lo digo, playa.
Con Chenoa.
¿Conoces a Chenoa?
Yo la llamo Laura.
Yo le llamo Laura.
Lauri.
Claro, pero
no, a
Rosalía…
No. Bien, está bien.
Es otro nivel.
Es que no…
No lo trabajo.
No lo trabajo.
No. Pues hay que trabajar este disco, ¿eh?
Me parece que la chica, el marketing muy bien, ¿no?
Muy pues bien.
El marketing…
Buenísimo.
A veces es demasiado el marketing.
Bueno.
Pero…
Sí, pero… Ella
pero
lo
la verdad es que no lo trabajo.
Bueno, yo tengo que decir que me ha costado escuchar el último de Rosalía. Lo he intentado varias veces porque
también.
Digo yo, tanta gente que habló de él, no sé qué. Y yo mira que me pongo las canciones y digo… ¿Por qué Rosalía?
Pero sí, es que
si alguien saca
nada.
Estas canciones, digo yo, es que…
Ah, claro, eso es un clásico. ¿Ves?
Está hiperproducido. O sea,
claro, es decir, es que no es, a veces
bueno,
algunas
yo,
no son
yo
ni canciones.
Estoy muy desacuerdo con creo, todo lo que
creo,
vas a decir.
Creo que le pasó un poco lo no, que decías tú. Tenía demasiada pasta.
Tenía demasiada, claro, sí, efectivamente. Sí.
Pues, bueno, a mí me pareció un trucazo de marketing el hecho de que pusiese el álbum, no sé si lo colgó en redes, en Spotify o algo así, y lo quitó a las pocas horas.
Sí, que dijo, ups…
No,
sí,
no, no, eso fue el segundo single. Sacó un single.
Sí, iba sacando, nos iba sacando.
Y después
poco a
el
poco.
Segundo tal. A mí, bueno.
Pero
yo, este vídeo que fue buenísimo. Tan famoso. Sí,
el de Bergen. A mí me gustó.
con
a mí
el video,
es que
sí,
yo, no,
pero,
yo no.
Pero es que.
Sin
es
el vídeo no.
No, es, no es una obra musical, es una obra audiovisual. Tú escuchas la canción sin vídeo. Y
bueno, por
como,
favor, Miguel.
El de Bjork haciendo pajarito. No,
no, no, sí, no, pero yo la escucho. Yo no estoy de acuerdo para nada, perdóname. Pues no.
Yo, no, sí, era como un sí de yo divagando en mi cabeza.
Sandri, después de Madonna, después de Madonna, Rosalía.
Sí, pero sí, la escuchaste.
Yo la escuché de todas las maneras.
No, digo, por primera vez.
Yo la escuché, no la vi el vídeo.
¿No?
No.
¿Y no os jode que ahora que la gente dice Rosalía ya no se piensa en Rosalía de Castro? No hay algo.
A ver, yo
no hay como algo chauvinista ahí, como gallegos, que jode un poco.
No, hombre, yo soy de Rosalía también.
No,
soy de Rosalía.
Si te digo Rosalía, tú piensas en la Rosalía.
Sí, pero sí. Rosalía Castro también funciona, ¿eh?
Ya, hombre, una cosa no quita la otra. Pero,
pero nos ha quitado el nombre.
En mi casa, cuando se hablaba de Rosalía, así como en términos absolutos, Rosalía era Rosalía.
Era la de
bueno, aquí hay para todos, por favor, por favor.
Oye, Quique, ¿y cuándo vas a hacer ahí una producción gallega con actores gallegos, todo así muy nuestro?
Pues,
¿lo tienes en mente?
Hombre, yo hice unas cuantas en la Tuvega.
Pero sí, bueno,
fuera. Sí. Es una putada, porque es verdad que me encantaría.
Que no fuera Fariña ni no fuera hubiese droga por ahí. Por el medio.
Sí, por Dios, hostia, basta ya, ¿eh?
Basta ya.
Se pueden contar más cosas que no sea, efectivamente, aquí descargando unos fardos, no sé dónde.
Claro, el mundo rural, por ejemplo.
Sí,
yo
hombre.
Que sí,
una historia normal, de gente normal, en un sitio normal.
El mundo rural, yo también, como técnico, también opino que está un poquito manido, ¿eh? O sea, en Galicia.
Sí,
la gente no vamos con sachos por la calle, ¿eh?
Ah, bueno, eso también.
Yo soy técnico de sonido y soy gallego.
Ni con sachos ni
contar,
con el fardo
contar lo
de
urbano, boca. ¿Verdad? Sería bueno. Pues me encantaría. Pasa que la putada es que ahora mismo está rodando muchísimo en el País Vasco porque hay exenciones fiscales,
sí,
Canarias
sí.
Y es complicado traer rodajes aquí. Entonces yo como ahora mismo curro mucho para afuera, no. Sí.
Ya,
ahora
vale,
tenemos,
vale,
ahora
vale,
en los llamamientos le podemos decir a.
Pues venga, hacemos eso. Ese llamamiento. Muy bien, Miguel, un llamamiento.
Venga, que nos entra la hermana que elige.
Venga, Sandri. Este sí que la conoce.
Esto es Madonna.
Porque los temazos están, habitan en mí.
La lleva por bueno, venga, voy a hacer el año muy resumido.
Venga,
voy a hablar de este año. ¿Qué pasa?
Resumido en dos minutos.
Muy resumido.
Tres.
Venga, resumidísimo.
Venga, Sandri.
O sea, el apagón del apagón.
Gran día.
Sí.
28 de abril, que duró 12 horas.
Pocas, me parece.
Sí, fue una pena que no durara un ratito más. Después, Donald Trump, que volvió.
El señor Naranja.
Y volvió su política arancelaria. Los incendios, que al final se quemaron 344.000 hectáreas.
Sí, señor.
La muerte del Papa Francisco.
Vale.
Un 30% de la provincia de Ourense, creo. Una barbaridad.
344.000, muy fuerte. Bueno, la elección de León, 14.
Fue la promoción de Ignato.
Yo iba a hacer la broma. Claro.
Dios, yo también iba a decir algo.
Lo que pasa es que como, como Suiza está lejos y tiene una renta per cápita muy alta, me duele menos. Pero claro, no, Ourense.
Claro, sí, correcto. Bien. Nuevo, la guerra en Gaza y el acuerdo de paz ficticio. Y bueno, que aparte de la guerra de Gaza, hay 60 conflictos en el mundo. Aparte de la guerra de Gaza, no solamente Gaza, pero bueno. Y luego, así a nivel político, la sentencia del fiscal general.
Ah, sí, esa fue
por relación de.
Sí, hubo chicha este año, Sandrita. Hubo chicha.
El caso, bueno, es que esto. En fin. Y el caso Coldo. Y ya, vamos a dejarlo ahí porque podemos
Te olvidas
seguir.
De algo.
¿Y qué?
Del 3 y Atlas.
¡Ah, por favor, Marta!
Seguro que estaba apuntado ahí, hombre, no le diste.
¿Lo sigues? ¿Viste lo que pasó?
No.
¿Qué pasó?
Pero luego me pones al día.
Bueno, no pasó. No.
Bueno, termino con
deja
esto.
Deja acabar
ahí, Sandrita, perdona.
Que a lo mejor hay llamamientos.
Rosalía.
Sí. Rosalía.
Que sacó looks y tiene unas críticas memorables.
Que tengo entradas.
Marta, por favor, vas a ir a ver a Rosalía.
No, a mí me encantó el videoclip, ¿eh?
Te encantó el videoclip, gracias.
Sí, sí, bien. Con la canción, sí.
A
¿Pero
ver.
La canción por separado no?
No.
Bueno, ¿y qué
yo
más?
Es que amo a Rosalía. Y luego en el plano deportivo, por sacar algo deportivo.
Bien.
Carlos Alcaraz. Creo que es lo más destacado.
Las mujeres con del
partidos,
fútbol, que se les escucha ya.
Bueno, también, sí.
Eso
sí.
También
pasa
este
bueno,
año.
Saqué cuatro pinceladas porque si no, no
muy
acabaría
bien, Sandra,
claro.
Nunca.
Muy
bien.
Y bueno, la final de Roland Garros con Sinner, que yo me la vi enterita, sí. Que eso era interminable. y bueno, básicamente es lo que escogí.
¿Fueron las Olimpiadas este año?
No,
fueron el pasado.
No. Ahora es el Mundial de Fútbol este año.
O sea, este año no
Mundial 2026.
No hubo Olimpiadas.
Ay,
no fueron
Dios mío, Mundial otra vez.
del Mundial de Fútbol, que eso ya en mi casa ya corren balones. Sí. Del Mundial de Fútbol, sí.
Ya están cogiendo las palomitas ahí.
Bueno, ya está, porque creo que ya no hay más tiempo.
Venga, llamamientos, ¿no? Nos da tiempo.
Y la muerte de Robin Iniesta, que nos dio mucha
pena. Bueno, yo muertes también. Tengo aquí unas cuantas, ¿eh? Rupert, Vargas Llosa, Papa Francisco, Verónica Chegui.
Ah, sí.
Sí. Armani, Diane Keaton, Jane Goodall, Robert Redford, José Mujica, Val Kilmer, Jenny Hackman, David Lynch y Brigitte Bardot, etc, etc.
Verónica Rodella, una peli con ella.
Verónica, me da una pena.
Y Mikel Insua, gran actor muy querido aquí, que ha muerto hace tres días.
También. Bueno, vale. Tenemos el sonido de los llamamientos. ¿Alguien tiene alguna queja que hacer llamamiento antes de que acabe el programa? Yo solo quiero decir que menos propósitos imposibles y más propósitos alcanzables para el 2026. El que quiera el gimnasio que vaya, el que no vaya. No, ya o sea, no hace falta andar con milongas ni con rollos raros.
No hay que fustigar.
Yo no voy a ir por ahora. Ya iré cuando quiera, no porque sea enero.
Ni dejar de fumar.
No me
nada.
Presionéis. Pues mira, correcto. Dejaré de fumar cuando me dé la gana.
Vale.
A colación de lo que acabamos de hablar, pues pedirle aquí al gobierno de Galicia, que tiene una industria audiovisual bastante asentada, que se espabile, porque nos están robando la cartera, adelantando por la derecha Canarias y Euskadi con sus excepciones fiscales, y que
lo hagan aquí también.
Toda la razón,
que nos espabilemos,
Pablo.
Porque
sí, señor.
Hay un trabajo de muchos años de una tele pública, de un centro dramático, de una escuela de imagen y sonido
y muchos profesionales.
Innato de haber facilidades hubiese rodado aquí, porque entonces, hubiésemos forzado para que así fuese, pero obviamente no puedes.
Entonces, por favor, por favor,
qué pena.
Que se apoye a la industria cultural de este país.
Sí, porque tenemos mucha cantera. Correcto. Aquí. De todo.
De todo, de todo. Y de cuarzo también.
Y de cuarzo, sí. Es verdad, de todo. A ver, ¿y a ti te da tiempo?
¿Tienes algún llamamiento, tú?
Un llamamiento, venga.
Joder, tenía que haber traído de casa. Qué canción tan bonita.
Esta
me la conozco.
Es nuestra madrina.
Ah, qué bonito. Sí. Pues no, mi llamamiento es a que, por favor, basta ya de limitar la venta de panetones al periodo navideño.
A muerte contigo, Quique. A muerte contigo.
Porque a mí me gusta muchísimo
no
el panetone.
No hay.
Y tú vas, estás en abril con ganas de panetones y te jodes.
Te adoro.
Bueno, tengo que decirte que yo creo que en el familia los veo todo el año.
Ay, me muero.
Gracias por venir, Quique. Feliz año. Y suerte con Innato y con todo.
Gracias, Quique.
El instante que ha habido un absurdo en nos, un soplo errante.